Hola a todos, espero que anden muy bien, gracias por venir. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Igual Nadie Te Preguntó. La idea de estos podcasts es conversar sobre fútbol, pero también sobre comunicación y redes sociales. Por eso este capítulo tiene una característica un poco distinta, porque vino a charlar un fotógrafo y la idea es, además de conocerlo, hacer una masterclass sobre su especialidad. Entender de qué se trata su trabajo, cómo lo hace, qué tan costoso es, si es posible dedicarse a eso en Uruguay y más. Dije fotógrafo, pero en realidad él también es filmmaker, que es el nombre cheto o publicitario que adoptaron los creadores de contenido audiovisual. Ya vamos a repasar su biografía, pero me animo a decir que Juan es, de la nueva generación, uno de los que cambió la fotografía futbolística acá en nuestro país. Un distinto en lo que hace, Juan Raskin, bienvenido a Igual Nadie Te Preguntó.
Me dejas helado con la presentación, muchas gracias.
¿Nunca te presentaron así?
Nunca en mi vida, nunca me presentaron para empezar, siempre fui yo ahí. Un placer estar acá y conocer esto de este lado.
Vamos con una biografía para ponerle contexto a la charla y de paso los invito, porque la tecnología nos lo permite, que vayan a ver su Instagram mientras escuchan esto.
Arroba Juan Raskin.
Y bien que dijiste Raskin y no Raskin, como dice todo el mundo, bien.
¿Te vuelve loco el...?
No, ya estoy acostumbrado.
Ya digan como te digan, contestás.
Sí, voy.
Perfecto. Vamos arriba. Juan Raskin es,
como les decía,
fotógrafo y realizador audiovisual.
O sea que saca fotos y además hace videos.
Empezó como hobby y hoy trabaja para marcas como Puma y Columbia, para futbolistas, para medios de comunicación.
Y ESPN por nombrar uno.
Asociaciones como la Conmebol y la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales. Estuvo en Peñarol y hasta se podría decir que es influencer. Tiene su propia agencia de fotos,
junto a otros fotógrafos,
con los que cubren el fútbol uruguayo. Hincha de Peñarol,
muy hincha de Peñarol,
pero no se le caen los anillos,
que ni usa,
si tiene que cubrir a Nacional. Tiene 32 y lo lleva con honor.
¿Estuve bien? ¿Me olvidé de algo?
Notable, no, 10 puntos.
La verdad. Con los futbolistas es un poco más fácil.
Sí.
Porque tengo la carrera y ya repasar cuadros.
Acá no tenés nada de información, Wikipedia no sale nada.
Así que creo que para empezar está bueno que cuentes cuál fue tu formación académica y no académica para llegar a lo que estás haciendo hoy en día.
Sí, sobre todo no académica, pero académica hice la licenciatura en comunicación en la Católica. Hice todos los años, no me recibí, no estoy recibido.
Solo falta la tesis.
Y algunas materias, varias materias, pero no la voy a terminar porque... Me pareció que lo más interesante de la carrera era los contactos que te daba y grandes profesores que tuve. Y realmente le perdí interés a terminar la carrera porque sentía que no me daba nada cuando me recibía. Sé que te estoy matando con esto porque...
No, igual yo pienso parecido. O sea, el título de licenciado en comunicación creo que hoy en día no tiene el valor
por lo menos para mí. Por lo menos para mí no tiene sentido. Por lo menos en este momento y no tengo pensado terminar la carrera. Pero... Ahí tuve dos materias de fotografía, o sea, dos años nada más, que hacíamos con fotografía analógica. Era cuarto oscuro, rollo, revelado, que era muy pintoresco, pero totalmente desfasado, ¿no? Yo sé que tengo 32 años, pero tampoco soy tan viejo como para que me hayan enseñado con eso. No se usaba ya. Ya estaba en la era digital.
Ese tipo de fotografía hoy en día se usa más como un hobby, una pasión de decir, voy a sacar como se sacaba antes.
Exactamente. Es más que nada arte hoy en día.
¿Cuántas fotos tuyas profesionales sacaste de esa manera?
Profesionales ninguna. De hecho eran bastante malas, que eran trabajos para la facultad que medio pelo. Pero no, siempre digital.
¿Y formación no académica?
Formación no académica, me considero autodidacta. No, o sea, pasa que para mí la mejor universidad para hacer esto hoy en día es YouTube, porque tenés... profesores en todo el mundo, que tenés videos para mirar de gente que está totalmente despegada, que te lo sube, te hace un video por semana, te explican todo, tenés un problema y lo googleas y está ahí. Y me parece que para esto lo más actualizado hoy en día son las redes sociales, o sea, directamente YouTube, Instagram, seguir gente que sabe mucho de esto y que está dispuesta a compartirlo, porque eso es importante. Y yo, el 90% de las cosas que aprendo es en internet.
Buscando tutoriales en Google, tan simple, o sea, lo puede hacer cualquiera. ¿Tenés alguno que quieras decir, prueben si están arrancando en esto?
Si están arrancando, YouTube, te explica todo clarísimo.
¿Alguno en especial? ¿Algún profesor, digamos?
En este momento no me sale ninguno porque lo básico ya lo aprendí por otro lado. Pero yo qué sé, hay... En realidad yo miro distintas cosas en distintas personas. Por ejemplo, hay gente que es muy bueno con la estética, hay gente que es muy bueno técnicamente, pero capaz que no tanto en lo artístico. Entonces ya sabes que tenés un problema y vas con esta persona. Tenés, querés ver algo creativo y vas con esta persona. Por ejemplo, Peter McKinnon es uno de los más conocidos. Es un canadiense que la rompe con los contenidos audiovisuales. Pero claro, él no es tan técnico. Él te muestra cosas que están buenas. Pero después, yo qué sé, si querés... tenés un problema con una cámara, vas con otra persona. O googleás y... Ta. Seguía mucho un canal que era de dos... era Kai W, se llamaba. Kai... No sé, no me acuerdo, tengo que buscarlo. Que es un loco que vive en Hong Kong. Que te hacía reviews. Digital Review, creo que se llamaba, no me acuerdo bien. Pero salía una cámara y loco ya la tenía y ya te explicaba todo cómo funcionaba. Entonces vos vas actualizándote por eso. Porque acá en realidad no tenés mucho material. Acá en Uruguay siempre llega todo tarde.
Mencionaste lo de las cámaras y vamos con una pregunta, Doña María. O sea, para que cualquiera entiende. ¿Qué equipos usás hoy en día, más allá de los modelos que quizás tienen términos muy técnicos? ¿Con qué herramientas contás para hacer tu trabajo?
Si me enfoco en la fotografía deportiva, yo lo que uso es una Canon 7D, que es una cámara que no es full frame, que quiere decir que el lente te rinde un poco más, entre comillas. O sea, que el zoom te rinde un poco más. Y uso un lente 300 milímetros, que no es lo ideal, pero dentro del rango económico, calidad-precio, para el fútbol uruguayo es lo mejor.
Y esos equipos los tenés hoy en día, pero pasaste por un montón de equipos para decidirte y decir, con mi estilo y con mi forma de trabajo, me rinde.
Sobre todo porque son equipos que salen muy caros, porque la fotografía deportiva es la fotografía más cara de todas. Porque para acercarte precisas zoom, entre comillas, y esos lentes son los más caros, porque precisas zoom y además precisas que sean muy luminosos. O sea, por eso ves en el estadio gente con lentes que mide medio metro y decís, pa... Eso realmente son costosos. Entonces, claro, al principio...
Cuando hablamos de costosos, si yo me quiero comprar un lente...
Si quieres comprar un lente profesional, para trabajar profesionalmente, arriba de los $6,000 seguro. Un lente, ¿no? Ni que hablar, o sea, está la cámara después también. Pero acá en el fútbol uruguayo, con uno más chico, se puede trabajar tranquilamente. Salvo de noche, que es un tema aparte de las luces de los estadios, que siempre hablo, que es un quilombo, porque es muy mala.
Pero ahí, por ejemplo, las luces de los estadios, por lo que yo entiendo, cumplen normativa FIFA, o más o menos, y a su vez la normativa FIFA contempla la fotografía, o son...
Sí, o sea, no estoy al tanto de la normativa en sí, pero...
¿Has estado en estadios de otros países?
He estado en estadios de otros países y notas la diferencia, acá. Por ejemplo, el Viera, ahora que cambió la luminaria, puso luces LED, está espectacular, es uno de los mejores estadios acá de Uruguay. Pero vas a otros estadios, por ejemplo el Centenario, ahora cambió hace poco, pero era muy mala la luz por calidad y por cantidad. Y no llegaba a cumplir los estándares. De hecho cambiaron justamente por eso, porque no llegaba a cumplir los estándares de luz. Porque en la fotografía se precisa más luz que en video, que en la tele. Entonces muchos estadios se descansan en eso.
Hablaste de partidos. Y me gustaría repasar cómo es un día de Juan Racking cuando tiene que cubrir, por ejemplo, un partido de Peñarol.
Empieza cuando me levanto, que pongo a cargar las baterías.
¿Cuántas baterías tenés que llevar un partido?
Y en realidad llevo siempre que llevo de repuesto, por si pasa algo, lo que sea. Pongo a cargar, preciso 3 baterías por partido. En realidad pues son 2 cámaras distintas, una cámara lleva 2 y otra cámara lleva 1. Y siempre tenés que tener 2 de repuesto por las dudas, ¿viste? Porque además, si no cargó o lo que fuera, tenés que estar cubierto siempre. Siempre tenés que estar cubierto. Y está, pongo a cargar las baterías. Hago mi vida normal. En realidad ya lo tengo la valija medio armada porque vengo de otro partido seguramente. Tengo partido cada 2-3 días porque no solo cubro Peñarol. Y Y bueno, chequeo que estén las tarjetas de memoria, chequeo que la computadora tenga carga, porque llevo la computadora y subo el material ahí en vivo. Y no mucho más que eso. Antes eran mucho más nervios, mucho más, pa, no, mirá si me olvido de algo, entonces me hago una listita y no sé qué, no sé cuánto. Ahora ya es como parte de la rutina, entonces se hace mucho más llevadero.
Pero parte de la gracia o el distintivo de tu trabajo está en que vos vas, sacás las fotos y mientras el partido está transcurriendo, me imagino que con gran hincapié en el entretiempo, vas subiendo contenido, por ejemplo, a tu portal en el cual es una galería de imágenes, pero a su vez a redes sociales, o sea, tenés que tener muy aceitado todo ese proceso porque no está, o sea, vos, por ejemplo, la foto está en la cámara, vos la tenés que pasar de la cámara a la computadora. Hacerle la edición en la computadora y de la computadora pasarla al celular, que es donde la vas a subir. O sea que tiempo lleva seguro.
Sí, seguro. En un mundo ideal, tenés el fotógrafo subiría las fotos directo de la cámara a un servidor donde otra persona, un editor, las recibe y ahí, yo qué sé, edita las fotos o se las manda a los diarios o lo que fuere. Obviamente, Uruguay, siempre hay que adaptarse porque no tenemos las posibilidades esas.
Y en este caso, vos sos todas las
Hay que hacer todo,
facetas.
hay que hacer todo. No solo yo, sino que la mayoría hacen todo. Y sí, es así, o sea, estás en el partido y hubo un gol y hay que subir la foto porque te la están pidiendo. Entonces, tenés que estar con todo el equipo ahí, sacar la foto, descargar el material. En mi caso, editarla. Hay gente que no la edita, la manda directo así. Yo la edito porque me lleva muy poco tiempo y me parece que es un plus. Y bueno, y ahí la vas llevando.
Hablamos mucho de redes sociales y creo que vos tenés un fuerte trabajo en redes sociales. Creo que es porque también es tu forma de venta, pero ¿qué son para vos y principalmente para tu trabajo las redes sociales?
Y las redes sociales son lo que me abrió la puerta a un mercado grande, para hacer mi trabajo, porque hoy en día, con este aparatito que tenemos acá, que es el celular, cada persona tiene una pantalla enfrente y todo el tiempo demanda contenido, demanda contenido, demanda contenido. Entonces, eso se ve reflejado no solo en la fotografía deportiva, sino que en todas las marcas que están deseando generar contenidos todo el tiempo para poder vender su producto. Y las redes sociales justamente son una vitrina enorme de, no sé cómo decir esto, pero
De ventas a tu trabajo también.
sí, de venta a mi trabajo, pero en realidad mi trabajo es un medio nomás. El fin es el producto, o sea, el fin es que el jugador tenga su foto del momento, su festejo del gol,
O que el club
o que
tenga.
el club, o que el cliente. Entonces las redes sociales son importantísimas, no solo para mí, sino para la marca que está al otro lado, ya sea una marca, o el jugador, o quien fuera, ¿no?
Hablamos mucho, vos y yo, sobre qué red social cumple con qué rol. Me gustaría que hablaras, porque por ejemplo, vos haces un uso de tu material en Instagram, un uso de tu material en Twitter y otro uso, que si querés, ese lo dejamos de lado, que es el de Facebook, que es más como de, ahí va, más mantener la red activa. Pero en Instagram y en Twitter usás las redes distintas vos.
Sí. De hecho, la que más uso es Instagram porque me parece que es la que más se adecúa a lo que yo hago, que la veo como una red mucho más estética, más enfocada en lo estético, en lo visual, en lo artístico. Y entonces ahí es donde mantengo mi trabajo más constante. Recién estaba revisando y hay una opción que te deja ver las historias que subiste. No el historial, sino te muestra un calendario y los días que subiste historia. Y deben haber este año 4 o 5 días que no subí historias. Después subí historias todos los días. Y me centro en eso porque mi trabajo es visual. Yo no hago periodismo. Yo hago fotografía y es visual. Entonces por eso voy a Instagram. Después tengo Twitter cuando hay alguna, yo qué sé, una jugada polémica. Ahora hace tiempo no lo hago. Hay una jugada polémica, una mano, un penal, no sé qué. La subo ahí enseguida porque sé que es mucho más. Es instantáneo. Está por un tema de algoritmo que vos ya hablaste varias veces. Twitter es la única red social que mantiene una línea de tiempo.
Sí, además siempre se está buscando, por ejemplo, si hay una mano, se está buscando a ver si hay algo que demuestre que fue o no fue.
Exactamente.
Y si vos tenés esa foto que demuestra
Claro.
que sí le tocan la mano, esa foto sin duda va.
Ahí va. Y me ha pasado, yo qué sé, con un ejemplo, con Cuña, que tuvo una seguidilla de errores con Peñarol, de penales no cobrados, que yo justo agarré la foto y se veía clarísimo. Entonces yo sabía que esa foto iba a tener repercusión, no por un tema, por un tema periodístico más que nada, y por un tema de que estuve ahí y lidié con eso y lo hice. Entonces subirla a Instagram no tiene sentido, tiene más sentido subirla a Twitter.
A diferencia de otros rubros, por ejemplo un futbolista o un técnico, vos no tenés alguien que te diga si lo que estás haciendo está bien o está mal. Me imagino yo que un jugador, si sube un contenido que está fuera de lugar, capaz el club le llama la atención y le dice, epa, ¿qué subiste? Un técnico, si bien está recién empezando lo de los técnicos que manejan sus redes, también se le puede llamar la atención. Pero en tu caso, nadie te va a decir nada si vos subís la foto de una manera o de otra, o lo que es, o subís 10 contenidos en un día, nadie te va a decir nada. El único juez, digamos, sos vos.
Y vos que siempre me decís, oh, pará, capaz que esto no da, o no sé qué, pero...
Sí, eso lo puedo confesar, que parte de mi diversión es corregirle o sugerirle cosas en redes, pero es más que nada por amistad, no es que lo tenga que hacer, y vos de hecho mucho tiempo estás todo el tiempo diciendo, esto que subí me rindió, no me rindió, claro. Cambio la estrategia, porque me imagino que también te planteás estrategias en cuanto a tu manejo de redes.
Sí, sin dudas. Hay temas de horarios, hay temas de momentos, hay temas de contenidos, qué contenido rinde, qué contenido no. Por ejemplo, ahora antes de que termine el último partido de Peñarol-Danubio, perdón, que hable de ese partido.
¿No vamos a decir el resultado?
No vamos a decir el resultado, pero no había terminado el partido y ya, la verdad que Terán se estaba haciendo tremendo partido, además fue en el primer tiempo. Y yo sabía que Terán fue, sabía, ¿no? Creía, pienso que Terán fue de lo mejor de Peñarol en el año. Y antes que termine el primer tiempo ya subí la foto que me parecía que iba a ser la foto del partido. Y fue un tema de inmediatez. Y porque mi experiencia de subir fotos, ya sé cuándo una foto rinde y cuándo no. Tampoco es que suba fotos tipo tribuneando, diciendo, no, yo sé que está a funcionar y subo esta. No, yo subo fotos las que me gustan a mí, a un filtro mío. Y adapto las condiciones para que la foto tenga mayor exposición, porque hay veces que te pasa, subo una foto y tengo 500 me gusta porque la subí en un horario que no era correcto, o porque subí varias seguidas y Instagram te las bocha, te las tira para atrás, o si no subí esa y enseguida tenía 3000 me gusta. O sea, son filtros, son indicadores, yo lo tomo como indicadores de cómo funciona la red social y cómo explotarla lo mejor posible.
Aprovecho para hacer una pregunta, porque la respuesta los va a sorprender. ¿Cuántas fotos sacás por partido?
Y nunca menos de 1000, saco 1200, depende del partido también.
1200 de las cuales ven la luz, ¿cuántas?
Saco 1200 fotos, elijo unas 180, el resto las borro porque... me comen el disco duro si no, y que realmente me gusten dentro de esas 180, debe haber dos o tres. A mí no, pues yo soy bastante exigente con eso.
O sea que te queda, mínimo te quedan 1000 fotos que se eliminaron.
Se borran, chau. Que es algo, es para mí eso es clave, o sea, la edición en el sentido de elegir cuál sí y cuál no, eso es la vida, es clave. Porque si vos mostrás todo tu trabajo, obvio que hay cosas buenas y hay cosas que no están tan buenas. Entonces no puedes subir 3 fotos parecidas. Elegite por una y quédate con esa y dale para adelante con esa. Y el resto la borrás, ¿qué vas a hacer? No podés tenerla ahí por las dudas, por si no, no, está, ya fue, murió.
¿Cómo se siente cuando ves una foto tuya en un lugar, vamos a decir, alto? Por ejemplo, Conmebol te contrató para sacar fotos de la Libertadores. Y de repente ves que Racing de Argentina o River Plate de Argentina publican con consentimiento, porque es un acuerdo que tienen con Conmebol, una foto tuya. Por ejemplo, River publica una foto de Nacho Fernández y decís, esa foto es mía. ¿Qué sentís vos cuando la ves publicada y decís...?
Tiene dos lados en realidad eso. Está increíble que yo que sé que te levanten de varios medios y esa foto es mía, la saqué yo... O por ejemplo el otro día con el partido de River contra Nacional, subí unas fotos de Nico de la Cruz y me escribe y me dice, opa, qué buenas fotos esas, no sé qué. Son mimos, ¿no? Pero por otro lado, el tema de ahí es que, yo qué sé, por ejemplo, en Libertadores éramos solo 4 fotógrafos en la cancha. Éramos 2 y 2. Para Conmebol trabajamos 2, Enzo y yo. Entonces...
Enzo Santos, otro fotógrafo uruguayo.
Sí. Y entonces hay un tema ahí que tenés usan tu foto porque no había más fotógrafos. ¿Entendés?
No es tanto que la eligieron por la mejor, sino que era lo que había.
Es un equilibrio, o sea, no es que había 20 fotógrafos y eligieron la tuya. Entonces yo eso lo tomo con pinzas. Si bien me encanta porque si eligieron la foto porque cumplió las expectativas y porque realmente, yo qué sé, verlo en una tapa de Olé o lo que sea, es importante porque no suben cualquier cosa tampoco. Pero está eso, ¿no? La competencia era muy limitada. O prácticamente nula, porque había otro fotógrafo de agencia internacional. Entonces, es ahí, es una cosa media rara, ¿no?
O sea, te gusta, pero también...
Me encanta. Pero no me creo... Digo, la rompí. No la rompí, en realidad. O sea, era buena la foto, pero tampoco había otra para comparar. Sí me pasa, yo qué sé, cuando vas a un partido, está lleno de fotógrafos y sacas la foto, que otro no tiene, yo qué sé. En el clásico... El gol de Nahuel Pan, yo estaba ubicado en una zona que no había nadie. Me fui para ahí porque, no sé, no me gusta tener la misma foto que tiene todo el mundo. Y está, me ubiqué ahí y festeja el gol de Nahuel Pan de frente a mí, con la lluvia, con todo, y no tenía nadie alrededor. Entonces, ahí sí me da más satisfacción porque está, porque es dentro de lo que había, fue lo más... No sé, lo mejor. Está increíble.
Más allá de todo,
está increíble. Está de más, o sea, no te voy a mentir, está de más.
Desde que empezaste al día de hoy, el manejo de redes que hacen los deportistas cambió muchísimo, los futbolistas principalmente. ¿Cómo ves ese progreso donde al principio tenía un manejo que era muy básico y hoy en día ya está como... que el jugador sabe que va a publicar fotos en la semana, sabe que va a publicar fotos cuando termina el partido y en lo posible cerca del partido, porque esa foto es la que más va a rendir? Y tu trabajo, digamos, que explotó, porque hoy en día, por ejemplo, un futbolista puede necesitar, te puede llegar a decir, dale, dame mis fotos que tengo que publicarla, porque hay jugadores que contratan tus servicios. Y vos decís, ¿cómo cambió eso que antes vos subías fotos a un álbum, capaz que al otro día y funcionaban, y hoy tenés que estar, o sea, hoy los jugadores necesitan fotos para seguir manteniendo su perfil, que ya es casi que el de un producto o una marca, y no tanto el de un futbolista de la era de, no sé, de Maradona, de Ruggeri?
Sí, tal cual. Sí, eso fue un cambio impresionante, y en realidad, a ver, fue un cambio acá en Uruguay, ¿no? Porque en cualquier parte del mundo, se van de acá a Uruguay, ya la cosa está mucho más avanzada. Acá, las redes sociales de los jugadores todavía, vos sabés de esto, todavía están muy en pañales porque no lo ven como lo que realmente es, que es una marca, cada jugador es una marca, que es impresionante lo que podrían llegar a ser. Entonces, ya me olvidé lo que te iba a decir.
Del cambio que tuvo, de los inicios a hoy.
Claro, hoy en día se valoriza mucho más eso, costó muchísimo. Porque hay un tema también que los jugadores están acostumbrados a que les regalen las fotos. Entonces, el producto en sí no era muy bueno, porque se agarraban lo que tenían ahí, si un día iba el fotógrafo tenía fotos, y si no tenía, no tenía. Y bueno, con esto lo que se hace es profesionalizar, saber que termina el partido y ya tiene las fotos subidas a la plataforma y puede hacer lo que quiera, puede... etiquetar las marcas de que con la que trabaja, puede hacer varias cosas con material constante, profesional, y bueno, entonces...
Lo que está bueno ahí de comentar de tu servicio es que el futbolista que contrata tus fotografías, vos vas a cubrir el partido de ese jugador y al terminar el partido, casi que a los pocos minutos del pitazo del juez, vos ya le mandás al jugador un link en donde él tiene una gama de fotos de las cuales puede bajar de manera muy fácil desde el celular, no precisa más que eso, y ya las tiene listas para publicar.
Exactamente. Y claro, todo eso profesionaliza sus redes, entonces valoriza mucho más a él, a la persona. Todos sabemos lo que implica las redes para los jugadores hoy en día, ¿no? Capaz que acá en Uruguay todavía está muy en pañales, tenemos pocos jugadores del fútbol local que realmente le den importancia. por suerte cada vez son más, sobre todo las generaciones más jóvenes, pero bueno, Cristiano Ronaldo, ya está, ya lo dijiste vos mil veces, que factura más por redes sociales, por publicidad, que por contratos futbolísticos. Entonces, sí será importante, ¿no? O sea, y de a poquito esas cabezas van cambiando de que lo necesitan.
Que además está bueno el hecho de que no es para ellos un gasto, sino que aplica perfecto la palabra inversión. No porque justo vos y yo nos dediquemos a esto, sino porque la realidad es donde yo tengo un perfil en redes sociales, con fotos profesionales, con textos bien trabajados, el día de mañana cuando los clubes vienen a buscar jugadores, hay scouting que aunque ustedes no crean, están todo el tiempo mirando jugadores, y dentro de las cosas que se miran de los jugadores, esto es un dato, no es opinión, se miran las redes sociales para ver qué perfil tiene, qué comportamiento tiene, qué elige mostrar, qué no elige mostrar. Entonces, no es un gasto de decir estoy gastando plata en un fotógrafo, estoy gastando plata en un community manager, sino que es estoy invirtiendo porque eso va a favorecer hoy o mañana a mi carrera. Los más jóvenes principalmente, que son los que más lo ven porque funciona mucho la imitación de ver cómo manejan las redes Mbappé, cómo la maneja Neymar, cómo la maneja Valverde, por decir un caso más local. Vos ahí estás diciendo, claro, estos tipos tienen las redes sociales perfectas y no es porque sí, es porque saben que ellos son un producto, que por eso después va a venir una marca y te va a decir, vos, mira todos los seguidores que tenés, yo te doy campeones para que vos juegues, te hago un contrato con una marca, porque sé que me sirve que vos uses mi marca. Entonces está bueno ver el que tu formato y tu trabajo hoy en día es asesorás al futbolista para que su imagen en redes sociales sea más profesional, que el día de mañana le va a dar rédito seguramente económico.
Exactamente, tal cual lo que vos decís. Es así, o sea, mirás, apenas se van del país, ya ves cómo cambian. Si no le dieron bola a eso, ya se van del país, los agarran. Por ejemplo, Diego Rossi, una persona que no tenía redes sociales. Llegó a Estados Unidos, la cuna del marketing, no sé si la cuna, pero...
Sí, seguro.
Está. Lo primero le dicen, vos, ya te abrís un Instagram, ya mismo. Y ahí fue y se abrió el Instagram y bueno, no tengo de factura por eso, pero es imagen. El club vive de eso, o sea, vive de la publicidad. Y no puede darse el lujo de tener jugadores que no tengan redes sociales. Cuando hay un montón de gente que consume el fútbol por las redes sociales, porque además internacionaliza la marca, o sea, no tenés que ir al estadio para consumir a Diego Rossi. Abrís el Instagram y lo tenés ahí. Entonces, eso es un claro ejemplo de que acá no le dan bola, pero se van para afuera y se los exigen. O jugadores que tenían un perfil en Instagram, pero lo usaban más tipo más personal o más subían cualquier cosa, sin asesorarse, sin nada. Y van a otro cuadro y ves enseguida la diferencia. Que empiezan a subir fotos de la práctica todos los días, que tienen partido, termina el partido y ya suben fotos, gane o pierda, que eso es otro tema que da para hablar también, que acá no se sube fotos y pierden.
Eso es más, creo que es más cultural del futbolista uruguayo.
Sí, yo creo que sí, más, somos más pueblo y le tienen miedo a lo que puedan decir. Me parece que viene por ese lado, que desactivando los comentarios ya está, ¿eh? Y como es... Está, o sea, ves la diferencia cuando lo llevan a un lugar que están más duchos en eso, que están, lo tienen más aceitado, enseguida le dan bola a las redes sociales y enseguida les exigen eso.
Me gustaría poner dos datos acá que están buenos. El primero es que uno de los ingresos más grandes que tienen los clubes es la venta de camisetas. No acá eso es sumamente amateur, pero saliendo de acá, la venta de camisetas es de lo que genera más ingreso a un club. Entonces esa camiseta casi siempre se le busca un número. O sea, yo no es que me compro la camiseta de Los Ángeles, como dijo recién Juan, sino que me compro la camiseta de Diego Rossi. Entonces, que Diego Rossi haga un mejor trabajo en redes sociales, además de hacer goles y además de ser figura en donde está, yo me compro su camiseta, entonces yo le genero ingreso a su camiseta, a su club. Entonces mismo el club te va a decir, preciso que tenga redes sociales para que generes una relación con la gente y después venga a comprar tu camiseta. Y el otro dato, que es más fuerte y yo me lo enteré y me puse a investigar hace poco, es que en China, que son obviamente consumidores desaforados, hay un consumo que se está dando ahora que es consumo de futbolistas y no de clubes. Entonces, los chinos, por ejemplo, lo que hacen es seguir a un jugador. Yo soy fanático, podría decir Cristiano Ronaldo, pero es muy básico. Soy fanático de Dybala, que es un fenómeno increíble en manejo de redes. Soy fanático de Dybala. Si Dybala mañana se va a Barcelona, yo me compro la de Barcelona, la de Dybala. Si mañana vuelvo a Argentina y juega en Instituto, yo voy y me compro la de Instituto. No son hinchas de cuadros, como estamos más acostumbrados acá, sino que son hinchas, es la palabra fanático, hincha de un jugador. Entonces, que ese jugador tenga redes sociales, que las maneje, que interactúe con la gente, que haga sorteos, regalos, vivos de Instagram, está generando que su producto se evalúe más en el mercado y después sean sus camisetas las que se venden y por eso después terminan sacando sus marcas de ropa, sus marcas de perfume. Porque es eso, es simplemente la ley del mercado de yo soy un producto, puedo agregarle cosas a mi producto como una marca de ropa y después termino vendiendo. Pero volvemos un poco más a la fotografía en sí, porque si no me voy hablando yo. Me gustaría saber si perseguís algún sueño con tu trabajo. Me imagino que un futbolista quiere llegar a la selección, un community manager manejar las redes de su club, un relator estar en una final. ¿Cuál es, capaz que ya lo cumpliste, pero cuál es tu sueño como fotógrafo o realizador?
Como fotógrafo, a ver, yo esto empecé como hobby, empecé yendo a formativas a sacar fotos, iba sábado y domingo de mañana, me llevaba todo el día, toda la mañana, sacaba 3.000 fotos por día, un disparate, pero me gustaba. Y cuando ahí vi que me gustó eso, dije, pa, me encantaría sacarle fotos a la primera. Empecé en Peñarol y dije, me encantaría sacar fotos a la primera de Peñarol. Entonces estaba un llamado y quedé, y ahí empecé a sacar fotos y dije, pa, esto de verdad que me gusta, está bueno, le veo un camino interesante. Y entonces me fui poniendo como metas. La primera fue, cuando me di cuenta que me gustó, llegué a la primera, como si fuera el camino de un jugador. Ahí vi que estaba muy bueno, seguía haciendo hobby, pero ahora que lo tengo más profesionalizado esto, yo lo que quiero es hacer fotos del mejor fútbol que haya, ya sea local, o los partidos más importantes, o cubrir Libertadores, cubrir Sudamericana, ni que hablar, una final de Libertadores me encantaría, me encantaría eso, cubrir a la selección, que es algo que tengo pendiente todavía porque es bastante difícil acceder, increíblemente, más ahora con el tema COVID. Pero cubrir Copa América, cubrir un Mundial, sería realmente un sueño.
Acá agrego otro dato que está bueno, porque son cosas que capaz que, salvo los que son fanáticos como nosotros, no lo saben. Hay fotógrafos, por ejemplo, hay uno que trabaja con Valverde y con Gabigol, el jugador brasilero, que él se mueve por el mundo atrás de esos jugadores. O sea, así de increíble como suenan, él está en Brasil, o capaz que hace base en otro lado, y juega Valverde en España, él agarra el pasaje, va a la cancha del Real Madrid, le saca fotos a Valverde.
Él, en realidad, se llama Ricardo Nogueira, que es uno de los tantos, que es muy bueno. Él es brasilero, se mudó para Madrid, y entonces de ahí trabaja por una agencia que cubre a distintos futbolistas y va viajando por Europa cubriendo distintos partidos. En la semana juega Champions League en París, va a París, cubre ese partido para dos o tres jugadores.
Increíble.
Además, eso, un sueño.
Ese sería, por ejemplo...
Ese sería, sí, algo que me encantaría hacer, realmente.
O sea que, para cerrar, este personaje que mencionaba Juan, va cubriendo como si fuera casi que a la par de un futbolista, lo va siguiendo, le saca las fotos, le pasa las fotos, todas tienen la misma estilo de edición, todas tienen como una gracia particular, y un futbolista, como puede ser Valverde, a través de su agencia de representación o imagen, contrata ese servicio, que está bueno para que cuando hablemos de que acá un futbolista contratar a un fotógrafo, no es una locura, sino que es algo que está pasando en el mundo y que Uruguay, como en varias cosas, va unos pasitos más atrás, evaluándolo con la cultura uruguaya como un poquito más conservadora. Para cerrar, me gustaría, ya que hablamos tanto de trabajo y trabajo, ¿cuál sería para vos una propuesta ideal? Porque hoy en día sé que te llegan muchas propuestas, pero no son propuestas como raras, que no colman las expectativas. ¿Cuál sería para vos que dijeras, esto es una propuesta ideal? ¿Te tienen que pagar buena plata por hacer qué tipo de trabajo, con qué libertades?
Fotografía deportiva, me encantaría hacer esto que hace Ricardo Nogueira, ya sea a nivel local o a nivel internacional, ni que hablar, pero quiero trabajar yo trato de rodearme con los mejores, quiero trabajar para los mejores jugadores que pueda llegar, que hoy en día es algo que me está pasando, que por suerte lo estoy logrando, estoy trabajando para los jugadores, los mejores jugadores acá de Uruguay. Y realmente poder vivir del fútbol, porque se puede. O sea, cuando los jugadores se encuentran de lo que son, del potencial que tienen y el potencial que tiene su imagen, no tiene techo esto.
Hoy en día vivís de la fotografía, sí, pero no de la fotografía deportiva exclusivamente.
No exclusivamente, sobre todo por los altísimos costos que tiene la fotografía deportiva, como ya hablamos. Que para tener algo como la gente, para trabajar profesionalmente, tenés que tener $20,000 en equipos fácil.
Y acá te hago una pregunta que es clásica. ¿Qué le dirías a alguien que está empezando con la fotografía o le gusta la fotografía y dice, pa, la verdad que yo veo el trabajo que hace Juan Racking y me gustaría llegar a hacerlo? ¿Cuál sería tu recomendación o tu palabra para él?
Primero, que como todos los jueves o los viernes o los lunes, que me sigan las preguntas de miércoles. Que ahí mucha gente hace preguntas y se aprende mucho.
¿En tus historias de Instagram?
Mis historias de Instagram. Realmente se aprende mucho, yo aprendo muchísimo, aprendo mucho de las preguntas que me hacen, porque hay mucha gente que quiere, que está con esto, que le gusta, la fotografía es algo que está, es lindo de hacer. Y entonces ahí siempre les digo que, por ejemplo, que no se limiten por el equipo que tengan. Yo empecé con equipos prestados. Se le prestaba a un amigo, a Nico y Trapani, que le mando un gran abrazo porque el 70-300 me prestó, se lo hice caroso. Y cuando llegué ahí, fui al estadio y miro para el costado y tenía unos tigres con unos lentes que eran de 2 metros cada uno. Decía, y yo tenía un lentecito chiquito, decía, yo con esto loco no puedo competir. Entonces, ahí te tenés que dar cuenta que tu equipo está limitado para hacer lo que hace el de al lado, pero puedes hacer cosas que él no puede hacer. Entonces, si no tenés el mejor equipo, aprovechá lo que tenés para hacer algo distinto. Y a partir de ahí te vas armando, vas consiguiendo trabajo, vas consiguiendo plata para comprar mejores lentes y eso, no sé qué. Y nada, ser realista, no esperar, que es lo que pasa hoy en día, que los guachos quieren ya tipo de primera ir a sacar fotos a un clásico o a la final de Libertadores. No, pará, hermano. Andá a sacar fotos a tu cuadro de la liga universitaria y empezar a armarte de a poquito. Entonces, es un proceso, es algo que lleva tiempo y que está de más. O sea, realmente está bueno. Pero hay que laburar, porque no es de un día para el otro y está.
No es solo saco fotos lindas, sino que hay que hacer todo un proceso para llegar a esa foto linda.
Sí, no, es como todo en realidad. O sea, nadie tiene una varita mágica que... Ni Messi arrancó jugando bien. No, tuvo su proceso. Entonces, ahí es un proceso. Todo un proceso de aprender, tener la cabeza bien abierta, no ser terco y quedarse con lo que ya sé y me quedo con esto y voy a seguir haciendo esto toda mi vida y así, porque como todo en la tecnología y en el mundo moderno hoy en día, quedas obsoleto enseguida. Y aprender y mirar a los que saben y preguntar y... Está... Y meterle porque está bueno.
Me quedo con empezar a sacar fotos, o sea, sacar muchísimas fotos. Empezar por lo que tengas a mano. Puede ser hacerle un favor o sacarle fotos a un equipo amateur, que ahora está lleno además porque hay mil ligas. Mirar en YouTube, que hay muy buenos tutoriales, que eso está bueno porque es como un complementar. Y después me imagino yo que en las redes sociales, dejar de mirarlas como una red social con el foco de social, de sacar fotos con amigos, es decir, empezá a trabajarla como si fueras un profesional, que ahí está muy bueno el hecho de la imitación o la referencia, de buscar otros fotógrafos y decir, pa, mirá cómo hacen, mirá cómo buscan.
No solo deportivos.
Sí, o sea,
hay que tomar de cada fotógrafo, tenés cosas para tomar siempre. Y no solo fotógrafos, aprendés cosas de gente que no tiene nada que ver con la fotografía. Entonces traes ese mundo a la fotografía. A mí me pasaba que cuando arranqué, yo hacía casamientos, hice algunos casamientos. Y traje del mundo de los casamientos fotos, un estilo en la cancha, que nadie lo hacía. Realmente nadie lo hacía porque no les interesaba, porque lo que fuera. Yo trataba de sacar fotos no a la cancha, a lo que pasaba alrededor de la cancha. Y eso increíblemente nadie lo hacía. Y tal, yo me vi limitado con lo que tenía, entonces empecé a hacer esas cosas. Entonces, hay muchísimo para aprender, no solo de de los fotógrafos deportivos. Hay que mirar, hay que alimentarse de todo lo que hay.
Ahora sí, estamos perfectos de tiempo. Te agradezco por venir, te felicito por tu trabajo. Ojalá siga cumpliendo tus objetivos y ojalá sigamos trabajando juntos.
Un placer, la verdad, un placer.
Cerramos con los agradecimientos, como ya se va haciendo costumbre, a los que están detrás del podcast:
Maxi Rosales, diseñador gráfico; Diego Cotelo, editor de audio;
y al CM, encargado de las redes. Además, tengo que agradecer de nuevo a Wilfredo por prestarme la pieza clave para poder grabar estos capítulos mientras me decido a dar el paso y comprarme el equipo propio. Gracias también a Sublimados RC por el merchandising y gracias a todos los que han apoyado el proyecto comprando esos productos. Ahora sí, cerramos. Gracias a ustedes por escuchar. Nos volvemos a encontrar en otro capítulo. Cualquier cosa, estamos en Instagram y en Twitter,
@intp_podcast.
Chau y que sean muy felices.